evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments, your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días a todos los que nos escuchan viernes tras viernes en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hoy, con José Garay, Salud. Tenemos al hijo pródigo, Alexis Silva, que estuvo desaparecido en una misión en Europa y ya lo tenemos de vuelta. Alexis, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y este es su servidor, Jimmy Rivera, aquí en vivo, en directo, a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7. Y además nos puedes escuchar en las plataformas sociales, en Facebook, en YouTube, Instagram X, la aplicación de Radio Grito, Tuning Radio, Radio Garden, Spotify, Apple Podcast y mencioné YouTube, pero los repito. Así que estamos hoy de nuevo y contentos porque tenemos a Alexis, ¿verdad? De nuevo aquí con nosotros después de una merecida vacaciones, así que
el Dream Team está reunido ya de nuevo.
Estamos el Dream Team, así que los Harlem Globetrotters se quedan cortos al lado de este equipo que tenemos aquí. So, nada, José, buenos días.
Buenos días, Jimmy. Buenos días, Alexis. No, todo tranquilo, gracias a Dios. Bueno, esta semana un poquito movida, pero estamos aquí, listos para estar con ustedes dos y el público que nos ve y nos escucha a través de las plataformas.
Alexis, ¿qué ha pasado contigo? Ponernos al día. Tú, que has estado demasiado ocupado en estas últimas tres semanas. Cuéntame.
Tengo historias por ahí buenas, pero uno y dos programas no va a dar. Para los que no saben, estuve ausente, me disculpo, pero pues es que estaba con unas merecidas vacaciones con mi esposa. Se la había prometido de hace tiempo. Fuimos a diferentes países en Europa. Y esto fue gracias a Dios utilizando los beneficios de empleado de línea aérea. Me fui stand-by en todos los vuelos. Gracias a Dios, en todos los vuelos, saliendo de aquí de Puerto Rico, todos los vuelos pude viajar por tres países en Europa y me pude montar en todos los vuelos. Porque ese es el peligro de viajar stand-by, que a veces uno no sabe si se va a montar o no, pero gracias a Dios, todo se dio de lo más bien. Pudimos visitamos París, visitamos Londres, visitamos varias ciudades en Italia. Cansado y explotado, pero de verdad que las vacaciones de la vida. De verdad.
Valió la pena, qué bueno.
Valió la pena, mano, y a la verdad que necesitan, ustedes necesitan verdaderamente ese tiempo de descanso y de relajamiento, porque la verdad que es mucha tensión, mucha presión, ¿verdad? Y aunque ustedes son dos monstruos en lo que hacen, pero como quiera, el cuerpo humano, el ser humano necesita, ¿verdad? Ese tiempo de relajación, ¿verdad? De paz mental, ¿verdad? Y de pasar la...
Decompress,
exacto. Correcto. Pero fíjate, qué tremendo, volando primera clase, volando stand-by, pero, contra, yo vi un asiento de primera clase, de esos que se acuestan, ustedes pueden volar...
Para los que no saben, porque yo no sabía mucho de esta línea aérea, una línea aérea francesa, se llama La Compagnie.
La Compagnie. Ah, el nombre francés. ¿Volaste con esa?
Contra. Volé con ellos. Ellos llevan como 10 años. Yo solamente vuelo en los A321 LEO. Es impresionante un vuelo desde Newark, desde Nueva York, hasta Italia, o hasta París, o viceversa. Nosotros regresamos de Milán a Newark y ese vuelo fueron de 9 horas en un A321.
Wow.
Pero lo bueno es que solamente el avión es completo. Primera clase, eso tienen dos asientos en un lado, dos asientos en otro lado, de esos que uno se acuesta, que las tipo butaca, algo así. Wow. So, el avión obviamente va mucho más liviano.
Sí.
Y al ser la A321 NEO, pues tiene más alcance, más fuel efficient. Uh-huh. Pero para mí, como quiera, yo digo, wow, 9 horas en un A321 y mano, pero obviamente, pues es tipo primera clase, eso yo estaba súper cómodo, pero para mí fue impresionante que pueda hacer ese viaje todos los días.
Mira, nosotros hemos hablado aquí, ¿verdad?
Sí,
de eso, y
correcto.
Hemos hablado con Garay.
Sí, sí, sí.
Estos viajes transatlánticos de un avión de un solo pasillo. Pero en el caso de esta compañía que tú mencionas, ellos son aviones completamente configurados a primera clase. O sea, el avión desde la nariz hasta el jabo, son asientos primera clase.
Sí. Si vienes a ver, vienes a ver un avión de, por ejemplo, de Iberia, un A320 de Iberia, lo más seguro le van a poner ahí, 140, 150 personas. No es lo mismo un avión configurado de 2 y 2, con eso me refiero, 2 asientos, sí, el pasillo y otros 2 asientos, y solamente habían como 24, 25 filas. Wow. Estamos hablando de menos de 100 personas. Estamos hablando, ponle, de 90 personas por ahí. Obviamente hay mucho menos equipaje, hay mucho menos peso. Obviamente, sí, al tener mucho menos peso, el avión tiene mucho más alcance.
Yo me imagino que en el caso ustedes, que viajaron con pases por ser empleado de línea aérea, las personas que están viajando, obviamente los costos de esos boletos tienen que ser más elevados para entonces compensar. Me imagino, al ser muchas menos personas, tú sabes. Otras líneas aéreas que hemos hablado aquí, como JetBlue, que tiene más o menos el Mint Service. Pues son solamente 22 asientos al frente y el resto atrás, pues no sé cómo estén realmente configurados. No sé si han hecho algún tipo de cambios, etcétera, etcétera. No sé si tú has tenido la oportunidad, o tú, Alexis, de ver la parte trasera del avión, de la configuración Mint. Yo no la he podido ver. Yo he visto la parte del frente y la parte del frente se ve bastante, se ve muy, muy cómoda también. No sé cuál es la experiencia de los pasajeros que están en la parte trasera, pero aparentemente esto, Jimmy, de lo que estamos hablando el otro día, de aviones de una configuración de un solo pasillo, está cogiendo auge.
Eso es así.
Y con estos aviones XLR, con este range que tienen estos aviones, pues no, yo creo que es un factor ya.
Y no tan solo eso, es que estos aviones ahora vienen con una eficiencia espectacular, tú sabes.
Sí.
La economía, la retribución de estos aviones, ¿verdad? Sí. A lo que están haciendo. No es lo mismo, no se compara, tú sabes, con aviones de una década o 2 décadas atrás, ¿verdad?
Sí.
Y ahora, lo que sí te iba a preguntar, y esto lo hemos hablado también en varios programas, en la comodidad, un avión de un solo pasillo, ¿verdad? Aunque son una configuración 2 y 2, pero para cuestión de la in-flight service, ¿verdad? Sí. Las azafatas. ¿Hay comodidad para ella, para ellos poder hacer? ¿Cómo tú viste?
¿Cómo viste
eso?
Pues
obviamente en el caso mío, el ejemplo que estoy usando, es la única experiencia que tengo con la compañía, es todo primera clase. Entonces, ellos están diseñados, ellos tienen sus hornitos, ellos tienen el área del galley, al frente tienen un galley amplio y atrás tienen un galley amplio también. Pero no sé cómo va a ser las otras líneas aéreas que estamos acostumbrados, un tipo de Iberia, un tipo de JetBlue. Sí. En este caso eran más que 3 asistentes. Aunque ellos no necesitaban las 3 por ley, solamente necesitan 2, pero para poder dar ese servicio de primera clase.
Claro.
Para los que no saben, por cada 50 pasajeros se requiere un asistente de vuelo. Y perdón, no pasajeros, por cada 50 asientos estén vacíos o no. Con menos de 100 personas tú necesitas 2, pero para poder brindar ese servicio de primera clase y todo eso, pues tenían 3. Y yo los vi completamente súper cómodos, porque pues tienen su espacio y todo. Lo que sí vi interesante, y estoy bien curioso a ver cómo es que lo hacen, es que solamente tenían 2 pilotos. 2 pilotos para este vuelo transatlántico de 8 y 9 horas.
Wow.
Lo que sí vi es que en la parte de atrás, en la última fila, habían 2 asientos que nunca vendieron, porque los cogí 2 vuelos con ellos, nunca vendieron y les tenían una cortina aparte y los clausulaban. Y después yo vi que venía un piloto y se acostaba. Ellos le preparaban la camita. Pero no sé el protocolo, porque en todo momento yo solamente vi 2 pilotos. Entonces, al parecer se queda un piloto al frente, quizás con un asistente, por 1 o 2 horas.
No sé
cuál es el proceso. No sé, exacto. Sí.
Yo había leído y lo había comentado en un programa anterior, que no sé si fue otra línea aérea europea, los asistentes de vuelo se estaban quejando precisamente por eso. No en esa configuración, ¿verdad? Que aparenta ser bastante cómoda, pero no tenía espacio. Y entonces nosotros podemos ver acá en el diario vivir, esos aviones de un solo pasillo, que a veces pues, están los carritos en el medio, el mismo medio de servicio, la gente tiene que esperar. A veces los carritos están en el medio, la gente sale del baño, tienen que esperar hasta que... Bueno, todos lo hemos visto, pero los asistentes de vuelo, algunos se estaban quejando, porque en vuelos así de 8 o 9 horas no tienen el espacio suficiente para poder realizar su trabajo como lo harían, obviamente un vuelo no se puede comparar a un vuelo de 2 o 3 horas, pero ya estos vuelos de 8 o 9 horas, otras consideraciones tienen que estar siendo pues, tomadas en cuenta. La cuestión es que aparentemente esta compañía, JetBlue y otras, ¿verdad?, europeas que han estado dando este servicio, aún con estos escollos y estos pequeños glitches, XLR está aparentemente dando la talla en cuestión de, obviamente, de rutas y eso. Y me gustaría saber esa parte de los pilotos, a ver cómo, realmente lo hacen. ¿Y cómo los asistentes de vuelo? Porque no pueden estar 9 horas de pie, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo lo hacen? Me imagino que es 2 al mismo tiempo, después uno descansa un poco, etcétera, etcétera. Así se van turnando. Me imagino que cada compañía tendrá sus propios, ¿verdad?
Políticas.
Sus propias políticas en, exacto, ese aspecto, claro. Sería bueno investigar esa parte.
Pero mira, tenemos que, uh-huh, tenemos que ir a la primera pausa. Esto está volando más, wow, rápido. Ya. Sí, ya, mano, demasiado. Es que tenemos a Alondra de técnica, ¿verdad? Y Alondra es un poquito más rápida que Pedro. Y entonces, nada, esto está bien rápido. Pero nada.
Tienen al palo
ahí. Nos tienen al palo. Así que vamos a abrir con un poquito más de esto cuando regresemos. No se nos vaya, regresamos ya mismo.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación. Con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos. Ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían 3. Los otros 2 se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación con mis compañeros José Garay, Alexis Silva y este es su servidor Jimmy Rivera. En cuanto a lo que estábamos hablando antes de irnos a la pausa, tú mencionaste que en ese vuelo habían 2 tripulantes, un vuelo de 9 horas.
Dos pilotos
y 3 asistentes, ¿verdad? En Estados Unidos, la política, la FAA, para un vuelo transatlántico, un vuelo de más de esas horas, de 8 o 9 horas, ¿qué requiere el FAA que hayan en una cabina al frente?
3. Pero lo menos mínimo 3, que es lo que yo he visto.
¿El FAA requiere 3?
Si solamente es un capitán y 2 primeros oficiales.
Okay.
O puede ser 2 capitanes, ¿sabes? No sé cómo, ¿verdad? Pero lo he visto y obviamente eso varía de compañía en compañía, ¿no? Yo conozco un tripulante que hoy día vuela con UPS en Estados Unidos, pero estuvo 5 años con los Emiratos. Y como todos sabemos, por ejemplo, los Emiratos, pues los vuelos de ellos son 8, 10, 12 horas.
Claro.
Ellos decían que los primeros 2 los 2 tripulantes que estaban sentados para el despegue, obviamente los que despegan el avión son los que lo aterrizan. Ellos estaban las primeras 3 horas del vuelo, a las 3 horas pues se retiraban y venían venían
2 tripulantes frescos.
No sé si venían 2 frescos, sí, pero se iban, o sea, yo creo que la primer lazo era de 3 horas. Obviamente otras compañías domésticas, yo nunca he volado a vuelos internacionales, pero sé que por lo menos son 3. He sabido, pues, conozco tripulaciones y usualmente hay un relief pilot que va con ellos. Y es el que releva, no sé si pues, al capitán, al FO. Y pues obviamente, pues yo he visto a estos 2 copilotos sentados al frente, ¿sabes? Uh-huh. 2 FO porque es en cruise flight. Capitán se va a descansar un rato, pero no sé cómo varía de compañía en compañía, para ser sincero, desde mi punto de vista. No sé si Alex existe en algún punto de vista distinto a eso.
Y añadiéndole a eso, tiene que haber un cruz rest area. O sea, Chávez, el avión tiene que tener un área designada para los que los pilotos vayan y se acuesten, sí, que, sí, se recuesten o descansen, sí, ¿verdad? Y no sentarles en un asiento, ¿verdad? Y vuelven. Porque estás en un asiento sentado, te movieron del frente a otro asiento en la parte de atrás. O sea, sí, muchas veces, y yo he visto esto, en estos vuelos internacionales tienen, de hecho, el 777 tiene en el segundo piso, sobre la cabina, ¿verdad?
787 hay una, también, sí.
Tiene camas. Área que hay 4 o 5 camas, sí, tú sabes. Una cosa impresionante, que tú miras al avión así de por fuera y dices, ¿dónde va a estar eso?
Sí.
Y eso es casi inmediatamente encima de la cabina, hay una entradita, sí, secreta, sí, un compartimiento secreto,
sí,
¿verdad?
Una bodega.
Y ahí hay una
área.
Un Airbnb. Sí, sí. Un Airbnb, ese.
Y es bastante reducido, el espacio de la cama, el techo, obviamente está la curvatura quizás.
Sí, bueno, sí, pero tiene
todas sus comodidades, su cortinita. Creo que ahí tienen para camita, poder hablar con el interphone, y obviamente cinturones para amarrarse. Tiene sus áreas. No sé, estos aviones 321 XLR, ¿verdad? ¿Cómo harán en cuanto a eso? Los asientos con una cortinita quizás sea en la parte de atrás una alternativa, porque alguien tiene que coger un descanso en algún momento, obviamente. Es un vuelo larguísimo.
Yo lo que estoy pensando es el FAR, el 77, lo que nos permite, disculpa, lo que nos permite a nosotros volar es con dos pilotos. El flight time en un día, el duty day, son 9 horas.
Correcto.
Yo lo que estoy asumiendo es que estos vuelos, ellos solamente tienen un solo vuelo, y el vuelo está forecasted o está flight plan para ser menos el flight time como tal, el tiempo de vuelo, no el tiempo en el aeropuerto y nada de eso, pero que el tiempo de vuelo son menos de 9 horas. Siempre y cuando el tiempo de vuelo sean 8 horas con 20 minutos, por decirlo así, por ley, tú puedes tener dos pilotos haciendo ese... Exacto. Yo lo que estoy asumiendo es que, exacto, el primer vuelo eran como casi 8 horas, y el segundo estaba planeado como para 9 horas, pero eso era incluyendo taxi, quizás tiempo en el ground, algo así. Entonces, lo que estoy asumiendo es que el flight plan, el tiempo de hora, el block time, por decirlo así, lo que conocen, sí, es menos de 9 horas. Si es menos de 9 horas, por ley en Estados Unidos, puedes hacerlo con dos pilotos. Ahora, si es... está fuerte, y por eso asumo yo que es que le dan como quiera su break y su tiempo para que vaya, claro, estuvo allí como 1 o 2 horas en la camita descansando, pero esto es, de nuevo, asumiendo, son 9 horas el límite. Después de 9 horas, obligado, necesitas un tercer piloto.
Sí, y el block time que menciona Alexis es el tiempo que el avión empuja hacia atrás al momento que el avión llega, ¿verdad? Y estaciona cuando llega a
su bloque destino. Sí.
Pero, ¿verdad? Volviendo a la pregunta que hice al principio, FAA, Estados Unidos, requiere, ¿verdad?, 3 tripulantes al frente, en la cabina. ¿Sabes?
Sí, el tiempo de vuelo es más de 9 horas.
Es más de 9 horas, exacto.
Okay. Sí, usualmente un vuelo de 8 horas, sí,
pueden ser, sí, 2 tripulantes.
Sí. Usualmente, no sé cómo lo hacen, despegan los 3 sentados en la cabina en el jumpsuit, tan pronto cogen altura, uh-huh, se va al otro día, deciden entre ellos, no sé cómo, ¿verdad? Es la dinámica del scheduling y cómo ellos mismos orquestan esos movimientos, pero sí son 3, como dice Alexis, son 3 pilotos, para más de 9 horas, exactamente.
Bueno, entonces, ¿verdad? Hablando de estos aviones de un solo pasillo que se están usando, de hecho, el XLR, creo que American ya salió, el primer avión de American, pero por falta de logística de parte de la línea aérea, el avión está ready para volar, el avión está estacionado hasta que American, ¿verdad?, haga los ajustes de poder tener, ¿verdad?, en stock, piezas, componentes de la aeronave, una vez la aeronave comience, uh-huh, a volar. Ya el XLR ya básicamente está en servicio. Y lo que me impresiona es que viene a sustituir, ¿verdad?, o a reemplazar el 757. Supuestamente mencionaron, me maría, otro avión que lo tengo aquí en la punta de la lengua, 757, no sé si... Si me estoy yendo al extremo, y quizás puedo mentir, no voy a mencionar porque quizás pueda dejar, pero un avión de la categoría del 757, ¿verdad? No gestándole al Airbus A321 XLR, pero viene a ser un avión para que, o sea, viene a ser un reemplazo directo, sí, para esta nave.
Sí, lo que está haciendo este avión, básicamente disponible para estas rutas y estos estilos de, ¿verdad?, de vuelo, son los motores.
Exacto.
La dinámica de los nuevos motores NIO, la reducción en consumo de gasolina. Obviamente estos XLR traen tanques extras, tanques adicionales. Como Alexis menciona, pues un vuelo de 8 horas y pico, 9 horas, obviamente podemos ver la diferencia ahí. Es un avión hecho, obviamente, con ese propósito para principal. O sea, obviamente, si vuela eso, puede volar rutas más cortas, pero el propósito principal de la Airbus haciendo este avión en un pasillo con estos motores y estos tipos de range es precisamente para este tipo de vuelos. Obviamente, desde la costa noreste de Estados Unidos, pues van a ser más comunes, ¿no? No me extrañaría si alguien en el futuro lo esté volando a Hawái, desde, no sé, de Washington State, o Seattle, o Chicago, no sé, de otra. ¿Verdad? Que prontamente yo creo que lo vamos a ver más proliferado en Estados Unidos.
Eso
y,
es así.
Y obviamente, pues las compañías, como tú dices, American y otras, y obviamente en Europa ya hay muchas, hay dos o tres varias compañías que lo tienen. Lo vamos a ver día a día cada vez más.
Fíjate, como pasajero, tú que estabas volando en ese avión, aunque tú estabas volando en una configuración primera clase, usualmente cuando uno viaja, uno cruza el charco, ¿verdad? Estos vuelos transatlánticos de este a oeste o viceversa, siempre se recomienda al pasajero, ¿verdad? Estar 7 horas, 8 horas sentado, se recomienda al pasajero, ¿verdad? Que se levante.
Camine.
Y camine. En los aviones de dos pasillos es más fácil la dinámica, porque usted puede, en su cabina, en su clase de cabina, usted puede darle la vueltita y hacer quizás un circuito, pero en un avión de un solo pasillo donde tenemos azafatas, ¿verdad? Que posiblemente, o asistentes de vuelo que estén dando servicio, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo se puede mover en esa, ¿verdad? Que tú como pasajero no llegues como una momia a tu destino, tú sabes.
Sí, bueno, los servicios se dan, obviamente, Alexis me puede decir cuántas veces ellos pasaron, pero no es que estén todo el tiempo con los carritos a las 9 horas, ¿verdad? Uh-huh, obviamente ellos, los carritos se estacionan y escogen su... O sea, que las personas tienen su oportunidad de caminar. En esa configuración también me imagino que no sé si en tu espacio ahí mismo te podías parar y tenías un poco de movimiento.
Pues uno se puede parar, pero no tenía mucho espacio para caminar. Sí, so, sí. Por ejemplo, en el segundo vuelo de regreso habían dos bebés y todo el mundo sabe que los bebés pues no pueden estar 7, 8, 9 horas.
Claro.
Y yo veía pues, típicamente pues, las mamás que tenían el bebé y caminaban, iban dando vueltas básicamente como que para tranquilizar al bebé, darle movimiento. Sí. Uh-huh, uh-huh. Pero esta compañía, al parecer ya ellos han pensado en esto, en la compañía, la aerolínea francesa. Uh-huh. También, al parecer, los pasillos son más anchos, porque solamente tiene dos asientos a un lado, dos asientos. No es que por mucho, pero lo suficiente, porque ellos dieron dos servicios de comida full, dos comidas completas, pero a veces cuando personas tienen que ir al baño, el carrito ocupa casi como la mitad solamente del pasillo.
O sea, que se puede
yo
pasar.
Mismo personalmente, tuve que ir al baño una vez, y nada, la persona se movió para el lado, y yo pude por el ladito del carrito, pude pasar.
Sí.
Ahora, ¿cómo va a ser con estas otras líneas aéreas? Porque sí, lo veo difícil.
Sí.
En una configuración de 3 y 3, que ya uno pone el carrito ahí, el carrito coge todo el pasillo.
Exactamente.
Sería interesante ver ese aspecto como tal.
Tú has mencionado algo, Jimmy, bien importante. La necesidad de las personas cuando van sentadas por muchas horas, incluyéndonos a nosotros, los tripulantes. Uh-huh. La conciencia que hay que tener, que cada cierto tiempo hay que pararse, hay que caminar, hay que beber agua. Los riñones sentados, las personas. Yo he conocido personas que han tenido problemas por estar sentadas mucho tiempo, se le hinchan las piernas.
Circulación, bro.
La circulación en las piernas, los coágulos. Eso es un problema real. Hay que caminar, hay que, ¿verdad?, darse 2 o 3 pasitos cada cierto tiempo. Y es algo que muchas veces no pensamos en esto, pero para personas que vuelan vuelos largos, 4, 5, 6 horas, incluso 2 o 3 horitas, siempre hay que pararse por lo menos una vez o dos y dar 2 o 3 pasos y beberse un poquito de agua para estimular, ¿verdad?, el movimiento.
Y pues el agua es bien importante para recalcar, es importante porque mucha gente no lo sabe, el aire que se respira, como está en los aviones, es mucho más seco.
Exactamente.
Eso, la piel se deshidrata mucho más rápido.
Correcto.
Por ende, uno no lo sabe, pero uno se está deshidratando mientras está ahí, uno tiene que beber más agua de lo que está acostumbrado normal. Y no es Coca-Cola, no es café, nada de eso.
Agua, correcto.
Y a los amantes del alcohol, no es alcohol tampoco.
Exactamente.
Al contrario, te va a deshidratar más, así que...
Y el alcohol tiene efectos más grandes, disculpa, altura, porque la elevación de la cabina se sube. So, no es lo mismo beberte una medallita a sea level aquí que una medallita a 8,000 pies en la altura de la cabina.
Correcto.
El alcohol tiene un efecto mucho más grande ahí en altura.
Recalcamos, agua.
Bueno, mi gente, agua. Tenemos que irnos a la segunda pausa. Y esto estaba pasando, esto está volando muy rapidito. Así que Alexis y José, y a los que no estén escuchando, manténganse sentaditos, quietecitos. Regresamos pronto.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Seguro te ha pasado, ves algo que te gusta y piensas, me lo merezco.
Te antojas de esos tenis o ese outfit porque has trabajado mucho, pero ¿realmente lo necesitas? Sales con tus panas y empiezas a pedir sin pensar en el presupuesto y dices, total, la vida es una, ¿te suena? Nos pasa a todos, pero la clave está en encontrar el balance.
Pasa por LARCOOP y abre tu cuenta de ahorros para que cada centavo crezca.
LARCOOP, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
¿Alguna vez has soñado con volar una aeronave? MD Pilot Studio puedes hacerlo realidad con un vuelo demostrativo junto a un instructor certificado. Vive la experiencia de una clase de vuelo real y descubre lo que significa ser piloto desde el primer despegue. Estamos en San Juan y volamos los 7 días de la semana. Agenda tu vuelo hoy en www.thepilotstudio.com/demo o escríbenos por WhatsApp al 939-484-8053. ¡Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio!
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación, ¿verdad? Que le queremos enviar un saludito a Brandon Martínez, que próximamente en un momentito va a estar comunicándose, ¿verdad? Uniéndose a este panel. Así que, Brandon, buenos días y ya mismo nos escuchamos y nos vemos. Frontier, Alexis, ¿verdad? Estábamos hablando de la eficiencia de motores, ¿verdad? De las líneas aéreas utilizando aviones de un solo pasillo con motores más eficientes, obviamente. Pero en el caso de ustedes, ¿verdad? Y obviamente también Spirit y Frontier, que están utilizando los aviones A321, de la familia A320, A321 Neo, ahora hay unos motores que son los Gear Turbofan.
GTF.
Son aviones, son motores más eficientes, ¿verdad?
Sí, los PW1100, sí. Mucho más eficiente.
Ok. ¿Cuál es la, verdad? Ustedes, las dos líneas aéreas de ustedes, ¿verdad? Tienen los NEOs y tienen los CEOs.
Los CEOs.
Los sí, CEOs. Correcto. La diferencia es marcable, es marcada la diferencia entre uno operacionalmente hablando y económicamente hablando.
Sí, sí. CEOs, obviamente, en cuestión de son muy, menos ruidosos, por decirlo así, los NEOs, notablemente menos ruidosos. Y la eficiencia en gasolina es mucho más notable. Por eso es que estos NEOs los usan para rutas más largas. Los NEOs pues, usan Pratt & Whitney 1100, la familia PW 1100, y los CEOs usan los IAE 2500. Obviamente, motores distintos. Buenísimos motores ambos, pero obviamente el motor del NEO es mucho más grande, obviamente.
Y esa era la pregunta.
Es un motor gigantesco.
Es más grande.
Sí, obviamente, como dice el nombre, los fans son más grandes, la capacidad que tiene el motor en cuestión de potencia es mucho mayor. y es notable, por lo menos desde mi punto de vista como operador, ¿no?
El tamaño del abanico ese, del fan, ¿verdad? En un motor, en cualquier motor, puede hacer la diferencia. Mientras más grande sea la circunferencia del motor, más eficiente
sí, sí. va a ser el... Y para irle un poquito en la ciencia del por qué, okay. Uno puede ver la diferencia entre un CEO y el NIO, la más grande. Mucha gente ve porque la cabina, las ventanas están pintadas negras alrededor.
Exacto.
Eso es, sí. Esto es completamente cosmético. Sí. Pero si uno mira los motores, uno pone un motor de un avión CEO y el NIO, lo mismo con el 737, el MAX y el NG, el Next Generation. Sí. El Next Gen. Es el tamaño del motor. Uno dice, es más grande, gasta más gasolina. Sí. No necesariamente. Porque la ciencia, yo lo había mencionado hace tiempo, pero lo que cambia realmente es el bypass ratio. Sí. O sea, el core, o sea, la turbina como tal, es más o menos el mismo tamaño, pero el espacio que antes había entre la turbina y el engine housing, por decirlo así, era más pequeño, pasaba menos aire alrededor de la turbina. Para dejar claro, todo el aire que entra por el motor, no todo va para la turbina. Mucho de ese aire pasa alrededor de la turbina para enfriar y hacer otras cosas. Ajá. Pues ese se llama el bypass ratio. El bypass ratio se ha encontrado que es muchísimo mejor, mucho más eficiente. Mientras más alto el bypass ratio, mejor y más eficiente va a ser para el motor. Entonces, los motores están siendo mucho más grandes, pero es para dejarle el espacio entre la turbina y el engine cowl, el housing como tal.
Sí, estos motores, obviamente, como todos saben ya, algunos bloques de motores PW1100 han afectado ciertas líneas aéreas.
Sí, sí, sí.
Hace un par de años ya, casi 2 años, le encontraron una falla, no, estaba produciendo sedimentos.
Una fisura.
Entonces la compañía Pratt & Whitney y el FAA y obviamente las compañías, no sé cuán aceptada haya sido Frontier, pero yo sé que, por ejemplo, Spirit ha sido afectada grandemente por esos motores. Y obviamente, incluso la compañía Pratt & Whitney ha indemnizado a las compañías por la falta de, ¿verdad?, de ingresos que han tenido.
La pérdida de ingresos.
Sí, por tener aviones relativamente nuevos estacionados en espera de que estos motores sean, ¿verdad?, trabajados. Y obviamente han establecido centros y workshops para agilizar que esos motores vuelvan a estar en servicio nuevamente.
No, y el detalle de eso es que cada avión, cuando se van a hacer estos cambios, se van a hacer estas modificaciones a estos aviones que están afectados, se coge de 1 a 2 meses por avión.
Sí, es un tiempo bastante grande, que obviamente avión, como hemos dicho para la pasada, avión que está estacionado no produce, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, esto ha sido mucho. Yo sé que JetBlue también ha tenido sus 2 o 3 airframes. Estos aviones, creo que la 220 usa estos motores también, pero...
¿El 220?
Sí, el Airbus 220, sí, pero no han sido tan afectados, pero sí, hay ciertos bloques de motores que por fecha, sí, no sé que si ha sido por fecha de construcción.
Exactamente.
Han sido afectados.
Por el bonche, por el batch.
Exactamente, sí. Pero pues están agilizando el proceso y eventualmente estarán todos de vuelta a la línea, ¿no?
Bueno, mi gente, tenemos a Brandon Martínez. Pedro, tenemos a Brandon en línea, ¿verdad? Brandon, ¿estás por ahí?
Ahora sí, estoy por aquí.
Brandon, buenos días. Válgate, Brandon, buenos días. ¿Cómo están las cosas, mi hermano?
Todo bien. Mucha salud.
Mucha salud. Aquí estamos con José y con Alexis. Bienvenido. Gracias por integrarte a este panel. Qué bueno escucharte.
Gracias.
Bueno, Brandon, ¿qué hay nuevo en The Pilot Studio? ¿Qué está pasando con The Pilot Studio? A ver si nos puedes poner al día con lo que está pasando con ustedes.
Pues, mano, estamos súper contentos de anunciar que tan reciente como esta semana acabamos de adquirir un Redbird Simulator, es un VATD. Es uno de los milestones que llevamos tiempo, ¿verdad?, queriendo cruzar, y hemos logrado ya por fin instalarlo y ya está funcionando. Ya por lo menos el primer estudiante logró usarlo, eso está funcionando.
Mira, que el FAA tiene que aprobar, una vez, si tú tienes eso para la escuela, eso tiene que estar aprobado por el FAA, ¿no?
Sí, depende del estilo, ¿verdad?, y el tipo de simulador que se esté utilizando, es los privilegios que puedes usar, pero para tú poder loguear esa experiencia, tiene que estar certificado por el FAA, siendo la manera más básica hasta la más compleja.
Excelente. Ven acá, ¿y cómo te está ayudando, o cómo esa nueva herramienta los ayuda a ustedes, ¿verdad?, en lo que están haciendo?
Pues nosotros previamente teníamos un simulador casero, DIY, ¿verdad? Siendo boricua, habíamos comprado uno de esos televisores anchos que venden en Sam's o una compañía, ¿verdad?, de departamento, para no darle pauta, ¿verdad? Pero teníamos uno casero y de ahí, viendo que los estudiantes lo estaban utilizando para el poder sentarse y repasar ciertas destrezas que en el avión no se pueden repasar, pues decidimos, ok, vamos a comprar uno que usted pueda lograr la hora. Y entonces los estudiantes ahora se pueden sentar y el simulador tiene unos features brutales. Los instructores que han utilizado anteriormente ese simulador se sientan y me dicen, mira, Brandon, esto tú vienes y tú puedes darle para atrás 30 segundos y vamos a correr el escenario de nuevo.
¡Ah, qué bueno!
Y
yo, wow, ah, qué bueno.
Realmente tiene una tecnología que hace que el estudiante pueda maximizar la inversión al momento de irse a volar. Qué bueno.
Y obviamente debe ser, ¿verdad?, más económico, ¿verdad? Porque lo que tú no puedes hacer en un avión, ¿verdad? Lo puedes hacer ahí y como tú acabas de decir, si acaso tienes que repetir o tienes que repasar una maniobra, lo puedes hacer en ese mismo tiempo, ¿verdad? Sin tener que recurrir, ¿verdad?, al proceso de nuevo y lo que sería en un avión.
Sí, no, y añadiéndole a eso, saludos, Brandon. En días de que el mal tiempo esté extremadamente adverso, que obviamente no nos va a exponerse tampoco, obviamente esa herramienta obviamente va a ser de gran ayuda porque no va a haber tiempo perdido, ¿no? Va a ser algo que está ahí todo el tiempo. ¿Cuántos estudiantes tienen que están en el programa de instrumentos más o menos ahora?
Ahora mismo tenemos 10 estudiantes que están cursando el programa de instrumentos.
Muy bien.
Lo vemos con buenos ojos el hecho de ellos poder hacer hasta 10 horas de simulated instrument, ¿verdad? En esta herramienta. Porque 10 horas, maltasado, ¿verdad? 10 horas a $300 la hora, ¿cuánto les sale eso?
Claro.
Claro. Con poniéndole un número $100, o sea, al final del día es un ahorro que se está haciendo.
Así mismo.
Claro, claro.
Y en estos tiempos que las cosas están bien caras.
Sí, definitivamente.
Así mismo.
Pero hemos estado viendo un aumento en los precios de las piezas de los aviones, algo que no se había visto hace como, te digo, hace como un año se habían estabilizado los precios y nuevamente están subiendo los precios, algo tan sencillo como un remache. Los remaches, los Cherry Max, que es una remache que usan mucho los mecánicos, antes te costaba 50 chavos, 70 chavos, hoy por hoy están casi en $15.
Wow.
Cada uno, ¿sabes qué?
Wow.
Sí, remache. Y cuando tú vas a comprar, son 15, ¿sabes? Son, dame 100 remaches, wow, 200 remaches. Wow. So, realmente es algo que people have to start keeping in mind.
Sí. Pero fíjate, la cuestión del simulador, pienso yo también que es más expedito el tú pasar enseñarle al estudiante, más rapidito que tú puedas enseñarle la técnica. No sé si me estás entendiendo, ¿verdad? Con el simulador, obviamente tú puedes pausarlo, regresar un poquito para atrás. Mira, esto, no sé si es así, ¿verdad? Quizás estoy hablando y aquí tú me puedes coger. Pero es más expedito el tú transmitirle lo que quieres transmitir al estudiante que quizás estar en un avión, volver a hacer el patrón, hacer lo que tengas que hacer y volver a empezar lo mismo. Tú me dices.
Es correcto. Esa destreza específica, por ejemplo, vamos a decir que estamos practicando aproximaciones. Hay momentos cuando estás en el avión que tú tienes que gastar 30 minutos, 20 minutos para hacer una aproximación. Uh-huh. Pero el tú poder hacerlo en el simulador te deja hacer en una hora, 5, 6, 7, y practicar específicamente la destreza. Por ejemplo, si estás haciendo un ILS, que es un Precision Approach, tú puedes practicar esa destreza de mantener, ¿verdad?, tu Place-up y Localizer. Muchas más veces en una hora que realmente estar en el avión y tardarte un poco.
Amén de que no haya más tráfico, como tú dices, te saquen en la secuencia y te lleven hasta, bueno, en el caso de nosotros acá en Isla Grande, que te lleven hasta Dorado, lejísimos, para poder, ¿verdad?, poder hacer otro approach, uno o dos approaches más. Yo creo que es una herramienta excelente, de verdad que sí. No sabía que lo tenían. Esas son buenas noticias, de verdad que sí.
Sí, bueno. Esas son buenísimas noticias para nosotros, de verdad que sí. Estamos celebrando.
Qué bueno.
Mira, Brandon, algo que quieras compartir adicional, ¿verdad? Algo nuevo que esté pasando, que la gente se deba enterar de, ¿verdad?, de lo que está pasando en Palo Studio.
Pues, mano, ¿verdad?, de los Open News, como le decimos nosotros acá en la escuela, tenemos matrículas abiertas para el curso que comienza ahora en agosto de piloto privado. De igual manera, el primer sábado, que es este próximo sábado, tenemos casa abierta corriendo para que todo eso mañana, mejor dicho, mañana sábado, tenemos casa abierta, que esas personas que estén interesadas en comenzar esta formación pueden pasar por nuestras facilidades. Al igual, pronto vamos a estar participando en varios eventos que nos van a poder encontrar. Hay un evento de STEM que está sponsored. No tengo los detalles, ¿verdad? Per se, es la segunda semana de agosto, el 15, y es de los controladores aéreos de San Juan. Se va a llevar a cabo ahí en el área de la base Muñiz, que más adelante podemos compartir esos detalles.
Por igualmente, favor. Claro.
Tenemos The Sun, eso es ahora a finales de agosto, donde se juntan sobre 5,000 estudiantes de escuela superior para aprender de las diferentes ofertas estudiantiles que hay, pues nosotros vamos a estar participando de ese evento también.
Muy bien, excelente.
Otra, qué bueno, Brandon. So, nada, éxito y muchísimas gracias por mantenernos, ¿verdad?, al tanto de lo que está pasando con The Pilot Studio. Y acuérdense, si usted quiere comunicarse con Brandon, lo puede hacer comunicándose al 939-484-8053. Y obviamente, Brandon, no mencionamos los vuelos demostrativos, bien importante, ¿verdad? Ustedes que sí. Si usted está pensando, ¿verdad?, incursionar en la aviación o quiere, ¿verdad?, ver cómo le va, puede ir, haga un vuelito demostrativo, ¿verdad? Vaya donde para los estudios, Brandon lo puede ubicar y ahí usted va a saber si verdaderamente la aviación es para usted. Así que, nada, Brandon, gracias por estar con nosotros en este ratito. Esperamos volver a tenerte en otro programa más, así que nos mantenemos en comunicación. Y nos vamos a la última pausa.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y buenas.
Y sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
¡Atención Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? ¡Entonces esto es para ti! Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Estudio, te brindamos las puertas al mundo de la aviación. Ofrecemos cursos teóricos y prácticos durante todo el año para jóvenes desde los 12 años y adultos que sueñan con volar. Este verano inscríbete con nuestro curso intensivo de piloto privado comenzando el 2 de junio. Contamos con ayudas económicas para quienes cualifiquen y opciones de pago ajustadas a tu presupuesto. Asegúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Conoce más en www.pilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de nuevo de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación. ¿Verdad? Dándole gracias a Brandon por haber compartido con nosotros en este segmento pasado, así que deseándole a él lo mejor, ¿verdad? Y muchas cosas buenas pasando en The Pilot Studio. Así que si usted está interesado, ¿verdad?, en formar una cajera, ¿verdad?, en incursionar en una cajera en la aviación o ver cómo usted está con relación, si quiere tener una licencia de piloto privado, dele la oportunidad a The Pilot Studio. Así que Ya estamos en el último segmento, Alexis y José. Hay muchas noticias, muchos comentarios, ¿verdad? Muchas noticias que han salido con respecto al accidente de Reina, que ya hace casi un mes de ese accidente, ¿verdad, bro?
Correcto, más o menos.
Y aunque eso fue en el otro lado del mundo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? En el momento del accidente, ¿verdad? Cuando empezaron los famosos videos del avión aterrizando, supuestamente sin los flaps, y si no sé qué más, y luego todo poco a poco fue cayendo en su sitio de que sí, el avión tenía flaps, etcétera, etcétera. Se han hecho muchas conjeturas, ¿verdad? Y acá en el lado de acá del charco, ¿verdad? La jefa, la encargada, la jefa del NTSB, ¿verdad? Ha hecho una crítica abierta, ¿verdad? Por los informes prematuros que se han estado haciendo en los medios de comunicación, ¿verdad? Con relación, ¿verdad? Al accidente de Air India. Se han comentado muchas cosas, ¿verdad? Como mencionamos, supuestamente el avión no tiene flaps, supuestamente el avión hizo esto, muchas cosas que realmente no se sabe, aunque las cajas negras están intactas, ¿verdad? No sufrieron daño. Aunque sí, el gobierno de India ha mantenido bien en closure, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo con la investigación de este accidente. Una de las cosas que ha salido oficial, ¿verdad? No oficial, pero más o menos
preliminar,
gracias por la aclaración, ¿verdad? De todas las conjeturas que se han hecho y de todas las cosas, ¿verdad? Y con relación a este último finding, donde hemos hablado aquí, ¿verdad? Que el capitán, en un momento dado, y todo el mundo está especulando por qué, los control fuel switch, ¿verdad? Es los desactiva.
Bueno, son dos, ambos, ¿no?
Ambos, ¿verdad? Sí. Y de momento vuelvo y se trató de activar, pero por la altura del avión y por la configuración no hubo tiempo, ¿verdad? Y el avión termina donde terminó. Nosotros aquí en un programa hace unos, no sé, 3 o 4 semanas atrás, hablamos de una ley que el FAA estaba tratando de establecer, o sea, se estaba tratando de entrar con esta ley con relación a los pilotos que tienen issues, ¿verdad? Que tienen issues mentales.
La salud mental,
correcto.
Exacto. En el pasado, ¿verdad? Como se mencionó en el programa, un piloto que levantaba la mano y decía que tenía un issue mental, ¿verdad? Por decirlo así, posiblemente era el fin de su carrera.
Sí.
Posiblemente era el fin de su carrera. Y entonces muchos de estos pilotos optaban, ¿verdad? Ustedes como dos aviadores, ¿verdad? Optaban por
quedarse
calladito, ¿verdad? Y tratar de resolver sus problemitas en las vacaciones o llamar enfermo si había una situación.
Ajá.
Pero no, the issue was not addressed, ¿verdad? Sí. El asunto no, nunca se trabajaba. ¿Por qué? Porque la ley no proveía para eso.
Sí.
Un piloto que levantaba la mano y decía que tiene un problema mental o emocional o familiar, posiblemente se podía coger una terminación de su carrera. Ahora, como mencionamos, hay una ley que se está trabajando para que los pilotos, ¿verdad? Que sabemos que son seres humanos, aunque son seres humanos excepcionales con las carreras que hacen, puedan levantar la mano y puedan trabajar, ¿verdad? De una forma segura y saludable los issues de salud mental, porque ustedes son seres humanos igual que nosotros.
Correcto.
O sea, ustedes no están exentos de problemas personales, no están exentos de situaciones del día a día.
Sí.
Y en el caso de ustedes, más. Donde ustedes están constantemente, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, bajo una presión. ¿Sabe? Yo pienso que la cajera de lo que ustedes hacen, hay que tener buen balance, ¿verdad? En el asunto acá arriba, en el techo, para uno poder, ¿verdad? Manejar y trabajar con eso día a día.
Sí, como tú bien indicas, somos los pilotos, las tripulaciones son seres humanos que en el día a día pues tienen familias, hijos, esposas, novia, casa, carro, todo lo que cualquier otra persona obviamente común tenga. Hay veces cada persona pues trata de, ¿verdad? De canalizar sus problemas de diferente manera. Obviamente al paso de los años se han dado cuenta de eso y han establecido hasta programas.
Uh-huh.
El FAA está tratando de pasar, como tú bien indicas, una ley que de seguro pueda bregar con este tipo de personas, ¿verdad? Que no, sin duda alguna tenga algún tipo de problema mental. O alguna, ¿verdad?, desavenencia, ¿verdad?, temporera en su vida, no sé. Hay personas que se cogen vacaciones, otras personas simplemente practican deportes, otras tienen hobbies. Nada, pero los pilotos pasan, o las tripulaciones, divorcio, mucho divorcio, cuestiones económicas.
Exactamente.
Todas esas cosas que, ¿verdad?, en el día a día cualquier otro ser humano, en cualquier otra carrera pueda estar pensando, pero acá en esta carrera es un poco diferente, pero cuando se sienta en esa cabina, pues es esperado que el piloto pues esté completamente, ¿verdad?, descansado, rested, y que esté
concentrado
en lo que vea, obviamente, el público que está volando en la parte trasera espera, ¿verdad? Uh-huh. Que sus tripulaciones al frente y todos los de las tripulaciones de cabina estén, ¿verdad?, todos al día. Pero sí, como tú bien indicas, en un pasado se quedaban callados y muchas, ¿verdad?, pasaban por desapercibidos, ¿no? Últimamente hemos visto a lo largo de los años una serie de, pues, de casos, y creo que este que estamos mencionando de Air India puede ser uno de ellos, ¿verdad? Bien indica que la persona, el capitán, estaba pasando por un proceso, ¿verdad?, de pérdida, creo que de su mamá, etcétera, y pues eso puede haber sido un factor contributivo, ¿verdad?, en todo esto. Lo que tú mencionas del NTSB es que al principio la investigación fue bien especulativa y mucha información salió así a primera fase sin ningún tipo de, ¿verdad?, de corroboración. El NTSB, pues desde su stand desde Estados Unidos, pues criticó eso, obviamente, fuertemente a través de su, ¿verdad?, de sus mayores directores, ¿no? Pero sí, bueno, me revierto a lo que estamos hablando de la salud mental, y es un factor, ¿verdad? Eso afecta a cada área, ¿verdad?, y cada trabajo que pueda existir sobre la faz de esta tierra, ¿no?
Pero dentro de esa misma crítica del NTSB, también ellos hicieron un halago y querían felicitar a un programa muy conocido ahí, el Momento Aeronáutica de Aviación. Dijeron que esos caballeros estaban haciendo un trabajo excelente, llevando la información adecuada. NTSB, gracias, mira, de nada.
Muy bien recibido.
Por ese halago.
Estamos haciendo la diferencia. Y de hecho, no, tú lo mencionas, ¿verdad?, en la forma que lo estás mencionando, pero una de las cosas cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos esto, y yo lo he hablado con ustedes, las cosas pasan y accidentes pasan. No me gusta hablar de accidentes, ¿verdad? Y menos especular, ¿verdad? Si hay un accidente que ocurre, obviamente hay que mencionar, pero no me gusta caer en la especulación ni en la adivinación. Y lamentablemente en las redes hay muchos aviólogos y muchos estupidiólogos, ¿verdad?, que lo que hacen es crear un, ¿verdad?, una nube, ¿verdad?, una nube negra.
Es un clickbait.
Exacto. Correcto. Y entonces las especulaciones, como menciona, ¿verdad?, la jefa del NTSB, en el área de acá, aunque este accidente fue al lado de allá, pero pues, si ustedes se acuerdan o recuerdan cuando el principio de este accidente, cuando el famoso video del despegue y cuando el avión cae, eso fue una especulación atroz de todos los comentarios que se hacían de acá, ¿verdad? Sí. De todas las conjeturas, de todas las fallas, de todo lo que pudo haber pasado en aquella cabina, que solamente lo sabía en aquel momento el capitán y el copiloto.
Exactamente.
¿Me entiendes? Y entonces no tan solo eso, estamos bregando con la vida de seres humanos que iban en la parte de atrás, ¿sabes? Personas que perdieron seres humanos. Hay una famosa foto de un médico que estaba exiliado, estaba viviendo en Inglaterra, y él vino, ¿verdad?, recuerde su familia para llevársela.
Sí, niños.
Sí, a sus niños, correcto. A su esposa. Hay una foto que me rompe el alma, donde todos están contentos, tú sabes, nueva vida, una nueva oportunidad, y 30 segundos o unos minutos después, esa felicidad, en menos de 30 segundos,
se fue.
Tú sabes, y hay que tener mucho cuidado cuando uno hace algún comentario, ¿verdad?, y alguna especulación. Sí. Nosotros, y esto lo, ¿verdad?, ha sido mi estándar en este programa, es esperar que el NTSB o alguna fuente, ¿verdad?, seria pueda emitir, y uno, aún así nosotros analizamos, lo entendemos, y lo que Alexi piensa, lo que José entienda, nosotros venimos aquí porque no queremos especular con eso. Pero en el sentido de lo que estamos hablando, en el caso de este señor, de este capitán de Air India, que era un hombre con mucha experiencia, casi 8,000 y pico de horas de vuelo, ¿verdad?, y un montón de miles de horas de vuelo en el tipo que estaba volando, el avión, el capitán estaba pasando por unas situaciones personales bastante difíciles, ¿verdad? Y no estamos diciendo, estamos hablando de una posibilidad de una fuente seria que está mencionando este asunto, ¿verdad?
Sí, correcto.
Y se está investigando, todo esto se está investigando. Pero como hablamos, ¿verdad?, de este asunto, ustedes como pilotos, ¿verdad?, tienen situaciones que tienen, o sea, tienen situaciones mentales, no que son, ¿verdad?, pero ustedes son tan humanos como nosotros, ¿verdad?, y ustedes en particular tienen más presión, ¿verdad? Ustedes aman, yo sé que ustedes aman lo que hacen, la aviación, ustedes disfrutan lo que hacen, pero es una cajera tensa, una cajera de mucho estrés, ¿me entiendes? Una cajera seria, una cajera donde la parte de aquí arriba tiene que, cuando usted entra por la cabina por la puerta de la cabina y se siente en ese asientito, todos los ojos tienen que estar, o sea, todo lo que está aquí arriba tiene que estar enfocado,
correcto,
en lo que está en esa cabina, en lo que está en ese avión, ¿ves? Correcto. Y eso muchas veces es bien difícil, ¿verdad? Hay situaciones, como se mencionaron, situaciones personales súper fuertes. Este piloto de Air India se está mencionando que él perdió a su mamá hace poco y su mamá era una mujer, un ser humano especial para él. También tuvo, ¿verdad?, una situación personal con su esposa, ¿verdad?, que se está mencionando en el artículo. Y todo eso puede tener un efecto, ¿verdad?, que ustedes, ¿verdad?, se los dejo para que ustedes analicen el asunto. Pero tenemos que ser empáticos con todas estas cosas, ¿verdad? Y pedirle a papá Dios, ¿verdad?, de que esto se pueda resolver y que estos pilotos, ¿verdad?, y ustedes, es mi exhortación, si usted tiene alguna situación, levante la mano. Yo mismo levantar la mano. Sí. Mismo levantar la mano, trabajar con eso. Ahora sí se puede trabajar. Ahora sí se puede hacer un refurbishment, ¿verdad?, del asunto. Y se puede trabajar con más, ¿verdad?, con más eficiencia.
Sí,
¿verdad?
Todo problema tiene solución.
Todo problema tiene solución. Y la única cosa que no tiene solución es cuando el de allá arriba nos apaga el switch y cuando los ojos se cierran, se no hay una oportunidad para un second chance.
Sí, sí.
Así que, nada, José y Alexis, gracias.
Gracias a ustedes. Se fue rápido el tiempo.
Se fue demasiado rápido el tiempo, ¿verdad? Sí. Y gracias también a Brandon por haber, ¿verdad?, estado compartiendo con nosotros. Y como te digo, Alexis, tenemos a Alondra, ¿verdad?, como nuestra técnica nueva que va a estar con nosotros de hoy en adelante, ¿verdad?, en momentos de aeronáutica y aviación. Y gracias a Pedro por siempre estar ahí. Y gracias a Pedro por los regaños. Hoy fue un regaño indirecto. Nadie se enteró, pero gracias, Pedro. Hacía falta, así que. Bueno, mi gente, no hay tiempo para más. Nos vemos en la semana que viene en otro programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Gracias, José. Gracias, Alexis.
A ustedes, gracias.
Nos mantenemos en comunicación.
Saludos, mi gente.
Buen día.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio, y también por Red 93.7 FM. Nos veremos el próximo viernes desde las 7 de la mañana junto a Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.